Diana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
Bienvenidos esta noche en Hora 20. Arrancamos una serie de programas en los que ponemos el foco en sectores que han alzado la mano ante una inminente crisis. Hoy arrancamos con el sector lechero, después abordaremos el sector automotriz. Y así durante varias semanas iremos explorando causas de las crisis, factores que han incidido en el panorama actual, pero lo más importante, una mirada a las posibles soluciones, salidas, herramientas que se necesitan para lograr crecimiento y estabilidad en estos sectores afectados. Carlos Enrique Cavelier, gracias, presidente de la Alquería, gracias por estar con nosotros esta noche. Bienvenido a Hora 20.
Gracias, Diana, un placer estar con ustedes en Hora 20 y gracias por proponer soluciones.
Nelson Guerrero, presidente de la Junta Directiva de Azoleche, consultor del Grupo Alpina en Asuntos Institucionales. También muy buenas noches.
Muy buenas noches, Diana. Muchas gracias por la invitación. Un saludo especial a Ana, a Carlos, a Felipe y a toda la audiencia.
Ana María Gómez, presidenta ejecutiva de Azoleche. Ana María, gracias por acompañarnos.
Diana, a usted, a su mesa de trabajo, muchas gracias por la invitación. Buenas noches a todos mis compañeros de programa y a toda la audiencia, por supuesto.
Felipe Pinilla, presidente ejecutivo de ANALAC. Buenas noches.
Muy buenas noches, Diana. Muchas gracias por la invitación y por el espacio que Caracol le da a la cadena láctea. Ana María, Carlos Enrique y Nelson, buenas noches.
Con un hato ganadero, y esto es un poco de contexto para nuestros oyentes, de 29 millones de reses, de las cuales 4 millones de vacas producen leche y una capacidad de producción de 7 millones de litros al año, una capacidad de generar hasta 700 mil empleos, una producción anual de 14 billones de pesos, el país pasa por una crisis en el sector lechero, el cual encuentra sus causas principales en la caída del consumo para el periodo del año 21-23, que sería del 9%. Esta caída en el consumo, asociado a fenómenos en un momento dado de inflación y de altos costos, ha generado afectación en la cadena productiva de la leche en el país. Por ejemplo, grandes procesadores industriales han detenido la compra de los productos de los productores desde febrero, reduciendo en un 15% el volumen de compra, que a su vez ha reducido el valor para los productores por más de 16 meses consecutivos, generando una reducción de hasta el 12%. Con lo cual los productores están vendiendo a precios, entendemos, más bajos, pero los grandes procesadores que compran hasta el 50% de la leche que se produce no tienen capacidad para almacenarla o procesarla por cuenta del bajo volumen de ventas. De hecho, se calcula que hay hasta 30 días de stock de almacenamiento y hasta 250 millones de litros guardados. El otro 50% de la leche que se produce en el país termina en la informalidad, un fenómeno que se da por cuenta del minifundio lechero, como se cataloga el funcionamiento del sector en el país. A esta realidad se suman otros fenómenos, como la imposibilidad del acopio de leche en Cauca o Nariño, departamentos que junto a Antioquia y Cundinamarca son fundamentales para la producción. En cuanto al consumo, el país está en un 18% por debajo del primero de consumo que recomienda la FAO per cápita. Desde inicios de este año, gremios y actores del sector pues han levantado la mano para mantener diálogos con el gobierno, encontrar salidas, entendemos que ya han empezado a darse, apoyo a los productores afectados, aumentar los niveles de consumo, mejorar las perspectivas de exportación, la capacidad de pulverización, fortalecer el fondo de estabilización para el fomento de exportación de carne, leche y sus derivados. Con el fin de reducir el inventario, el gobierno planteó fortalecer el sistema de compras públicas para el sector con el PAEL y CBF y las cárceles del país. Yo quisiera que ustedes le contaran un poco a los oyentes cuál es la situación. ¿Ahí realmente podemos hablar de una crisis en el sector lechero? ¿Cuál es el panorama y la realidad hoy, tanto para la pequeña escala en la producción como la gran industria que se encarga de procesar? ¿En qué estamos? Ana María.
Muchas gracias, Diana. Gracias por la introducción, Diana. Yo creo que, y no quisiera, digamos, esto es un tema bien interesante porque es bien complejo y tiene muchas particularidades, pero yo quisiera hacer un par de precisiones respecto de los supuestos que usted nos ha compartido ahorita. El tema de los porcentajes que se han dicho y se han comentado, que la industria ha dejado de comprar, que un 15% y tal, eso, digamos, no son cifras ni reales ni ajustadas. Aquí no vamos, digamos, a iniciar una controversia. Sí es cierto, más bien, refirámonos a lo que ha pasado y por porque efectivamente la producción excedentaria sí ha dejado de acopiarse en alguna medida. Pero digamos que esas cifras lanzadas así sin tanto, y no lo digo por ustedes, que ha pasado mucho en prensa, pues digamos no son reales. Pero más allá de eso, Diana, yo creo que es importante entender qué es lo que estamos llamando crisis del sector lácteo, ¿sí?
¿Y de dónde salen entonces esas cifras, Ana?
No
Porque
lo
eso.
sé. No. Y habría que preguntar a quién las dio, porque dicen de un 15%. ¿Saben qué puede estar pasando? Y usted dio un dato muy interesante y que es muy particular de este sector, y es que estamos hablando de que un 50% de la producción de leche se va por canales informales, ¿sí?
Eso sí.
Sobre lo que pasa en ese mundo, ¿cierto? En cuanto al precio, porque Diana, recuerde que en Colombia es de hecho, el único producto agropecuario que tiene precio mínimo que está regulado por el gobierno es el de la leche, ¿sí? Entonces, el
Porque ese
50%.
porcentaje le cuento que sale pues como de sectores del gremio, entonces, pero importantísimo tener esa claridad.
De acuerdo, y como le digo, mire, es importante porque yo creo que este es un programa y es un espacio, de nuevo, mil gracias, para que lleguemos a acuerdos. Es decir, todas las personas que tiene usted aquí sentadas en el programa somos de la misma cadena y a todos nos interesa que, por supuesto, la cadena supere la crisis. Entonces, pues sí, hay que, más que, digamos, generar una confrontación, yo sí le puedo decir desde el punto de vista de la industria, ¿no? De la industria procesadora que representa Soleche, que digamos, esas cifras así como tan exactas y señalando puntualmente, pues no son reales. Pero refirámonos al fenómeno de nuevo, Diana. Lo que aquí está pasando es que tenemos una situación que digamos, la puede resumir en lo siguiente. Aquí se juntaron unos factores, un tema económico, ¿cierto?, de capacidad adquisitiva del colombiano, que ha afectado el bolsillo de todos los colombianos, no solamente para la categoría de leche y sus derivados, sino para todo el consumo, ¿sí? A eso súmele que la producción de leche en Colombia es cíclica y está íntimamente ligada a las lluvias o al verano, ¿sí? Cuando hay muchas lluvias, hay mejor pasto, las vacas comen mejor y pues hay más producción de leche. Entonces hay una sobreoferta de leche, ¿sí? Y en la mitad tenemos un problema, y usted lo mencionó también, y es que la industria tiene unos altos niveles de inventario. ¿Por qué? Por el otro factor que usted dio, porque el consumo ha venido cayendo. Entonces tenemos hoy una crisis en el sector, pero déjeme decirle una cosa ya, digamos, para redondear esta idea, y es que este sector, y es importante abordar la conversación de lo que es una crisis, digamos, coyuntural y en este momento, porque como lo hemos dicho, Diana, en más de un foro, usted invítenos, por favor, el próximo año a esta misma hora a su programa a hablar de lo mismo y vamos a estar hablando de qué hay en lechada y qué no se está comprando, se dan algunas cifras y tal, ¿cierto? Eso obedece, es más una característica de este sector, en términos, como le decía, que obedece en muy buena parte al fenómeno climático. Y otra que creo que es muy importante, donde tenemos que concentrarnos muchísimo a trabajar, es el tema estructural del sector lácteo en Colombia. Comencemos, usted lo dijo, hablando porque hay un 50% de informalidad, ¿cierto? Hablemos de que tenemos un producto que no es competitivo y seguramente más adelante hablaremos de esto de importaciones y de leche en polvo. No somos competitivos, ¿sí? Justamente al ser un mercado o una, digamos, una cadena productiva que está muy marcada por el tema de clima, sería importante entonces concentrarnos en qué medidas hay que tomar y desarrollar para que los efectos de esos picos no nos peguen tan fuerte, porque Diana, hay una cosa que es curiosa, diría yo, de este sector, y es que es, digamos, es particular que uno esté pensando que su utilidad está, o cuando uno haya proyecciones de utilidad de su negocio, y además lo digo también para los grandes ganaderos también, usted utilizó una expresión simpática, dice los pequeños ganaderos, los pequeños productores y la gran industria. No, yo quiero decirle que los dos eslabones habemos de todo, y eso hace que tengamos unas grandes oportunidades. Pero entonces, en cualquiera de los representantes de estos dos eslabones, sector productor ganadero, sector industrial procesador, ¿cierto? Pero aquí nos faltan además otros eslabones de la cadena, eso hablamos más adelante, pues uno no debería proyectar sus resultados ni su utilidad dependiendo de si llovió mucho o no, porque esos son fenómenos que son absolutamente incontrolables, ¿cierto? Ni tampoco un escenario de cuando tú pierdes, yo gano y viceversa, en una misma cadena. Entonces la invitación es a que trabajemos más en los temas estructurales. Naturalmente que la fiebre hay que bajársela al paciente, la que tenemos ahora, y esas son algunas de las medidas que hemos venido trabajando con el gobierno. Pero va a ser muy importante que nos concentremos si realmente queremos desarrollar este sector y que no nos pase esto año tras año, en cuáles son esos temas estructurales que hay que mejorar para que nos volvamos competitivos, sostenibles y rentables para todo el que quiera participar en esta cadena.
Muy bien. ¿Quién quiere continuar? Guerrero Pinilla, adelante.
Gracias, Diana. Y tal vez desde nuestro punto de vista, desde los productores, el resumen de la situación es, la situación es muy difícil para toda la cadena láctea. Eso hace que esté siendo difícil vender para quienes venden al consumidor final. En ocasiones son comercios, en ocasiones es la industria que procesa los lácteos. Y eso ha generado hacia atrás un impacto muy fuerte en el productor, que además de haber hecho un esfuerzo de por 16 meses ir teniendo, después de, es cierto, también un nivel históricamente alto de costos y de precio recibido, ha tenido 16 meses de tendencia a la baja en el precio que le pagan en finca. Y además de esto, palabras más o palabras menos, las restricciones que está haciendo en la COPIO es que hoy en día, en algunos casos lo podemos llamar excedentes, en otros casos les podemos poner otro nombre, pero lo que estamos viendo es que el productor no está vendiendo el 100% de lo que está produciendo después de un verano prolongado al comienzo del año, y en el momento en el que llegan las lluvias, que es donde se espera un incremento en la producción y también en el ingreso, se genera esto que es muy difícil para toda la cadena, pero es sobre todo muy complejo para el productor. Y en el ámbito de proponer soluciones en esto, y creo que aunque se han visto ejemplos, todavía nos falta. Creo que hoy tenemos herramientas como sector que no teníamos hace unos años. Por ejemplo, que en los programas que tiene el Fondo de Estabilización de Precios, hoy quepa la leche líquida, hoy quepa el queso fresco, hoy quepa el queso maduro, y no solo quepa la leche en polvo, que es algo de lo que tal vez hablaremos más adelante. También hay ejercicios en diferentes regiones que suenan muy interesantes. La quesatón que ustedes anunciaron que va a haber mañana en Boyacá son ejercicios muy interesantes, todos por mejorar. Pero aquí hay algo con lo que quiero finalizar esta primera intervención, y es que nosotros tenemos una política pública que ha sido construida con la participación de todos nosotros, pero lo que nos ha faltado, y esto va hacia el fondo en el presupuesto que gobierno a gobierno le asignan al Ministerio de Agricultura, lo que nos ha faltado es gasolina para arrancar con ese plan, con esa política pública, porque las ideas de promoción de consumo, de exportación, de formalización, de agregación de valor, de competitividad, están todas allí contenidas, pero ahí es donde necesitamos, como sucede en otros países, que haya una inyección de recursos que le permita al sector arrancar con el aterrizaje y con la implementación de ese plan de ordenamiento productivo, que es nuestra política pública en Colombia para el sector lechero.
Muy bien.
Diana.
Cabelli.
Gracias, Diana. Un saludo a todos mis compañeros de mesa. Felipe tiene razón en una cosa que es crítica, y que hemos venido insistiendo al gobierno, a varios gobiernos, durante mucho tiempo. Es que no hay derecho a que dejen un solo litro a los ganaderos en las fincas. El gobierno, y eso lo hemos hablado largamente con los tres ministros que ha habido.
¿Se puede acercar a su micrófono un poquito más, por favor?
Sí.
Ya.
Es muy crítico que se le garantice la compra de leche al ganadero. Nosotros aprendimos esto hace muchos años, por ejemplo con Nelson, que venimos trabajando de hace 40 años en el sector. En Nueva Zelanda, por ejemplo, hay plantas de leche en polvo que se abren 2-3 semanas al año. Una planta que vale 20-30 millones de dólares y la abren 3 semanas al año. ¿Para qué? Para poder comprarle el 100% de la leche en el momento de los picos de leche que saben que existen en ese país. Entonces, pues, como decía, pues, el mirado Benalo Pérez de Colanta, el peor precio que le pagan al ganadero es no comprársela. Entonces, tenemos que luchar todos en conjunto para que nunca más le puedan dejar la leche botada al ganadero. Y esto sucede porque hay informalidad. Pues lo decía Ana María, hay muchos informales que simplemente pues no tienen a quién vender la leche y se la dejan a los pequeños, no tienen forma de recogerla. Otros hemos tratado de hacer un esfuerzo muy grande. El año pasado compramos 18 millones de litros adicionales que no necesitábamos. Los guardábamos para proveernos para el niño que iba a venir y no hubo niño. Entonces, a pesar de tener eso, nos costó varios miles de millones de pesos en intereses, tener guardada la leche que todavía tenemos, y es parte de ese volumen que decían Ana María y Felipe. Entonces, pues, parte, una de las formas de arreglar el tema para que no haya más crisis es garantizando la compra y teniendo las herramientas, más herramientas de las que dice Felipe, para poder tener más plantas de pulverización y poder almacenar toda esa leche y nunca más que haya un ganadero que diga, me dejaron la leche botada.
Muy importante, Nelson Guerrero.
Bueno, a ver, yo qué les puedo decir, o sea, indudablemente lo que han comentado, pues totalmente de acuerdo, sin embargo, yo creo que nosotros hemos de alguna manera subvalorado lo que es la cadena láctea. La cadena láctea tiene un papel mucho más importante de lo que hoy en día creemos que tiene. Es un motor gigantesco de la economía. Ya han hablado tal vez de 12 billones, pero realmente al final los colombianos gastan alrededor de 33 billones de pesos en toda la cadena láctea. Por otro lado, es una palanca gigantesca en la nutrición del país. O sea, son dos temas, digamos, que nunca se tocan, y un poquito hay un Consejo Nacional Lácteo que se reúne con alguna frecuencia, pero siempre el tema se vuelve un poquito el sistema de precios, lo cual hace que el Consejo no funcione. Es una cadena terriblemente desunida en ese sentido. Lo único que lo une es hablar de precios cuando hay infinidad de temas para conversar, y hay infinidad de problemas que tiene la cadena. Temas como el cambio climático, temas como la escasez de mano de obra, no solamente en el campo, sino en la misma industria. Temas como la volatilidad de precios en el exterior, temas de competitividad, que no hemos hablado. Un país que lleva 30 años produciendo 5 litros por vaca cuando el país no ha sido capaz de avanzar, digamos, salvo de contadas excepciones. Un país que tiene un sistema, digamos, regulado de precios, que se regula el mismo precio para pagar en Saravena que para pagar en la zona de Bogotá, lo cual no tiene ningún sentido. Todo eso hace, digamos, que esta cadena finalmente no haya traccionado lo que debe traccionar. Llevamos los últimos 5 consumiendo alrededor de 140, 150 litros de leche, muy por debajo de lo que se necesita, de acuerdo a la FAO, pero no hemos sido capaces de avanzar. O sea, yo diría que es una cadena, si bien hay un Consejo Nacional Lácteo, es una cadena desunida para trabajar los problemas estructurales, y nos hemos siempre tratado de apoyar en lo que es lo que es coyuntural y no realmente lo que es estructural. Creo que hay muchísimos temas para hablar. Hay mucha responsabilidad del sector primario, mucha responsabilidad de la industria. La industria tiene unos trabajos gigantescos para hacer conociendo al consumidor, trabajos gigantescos para hacer manejando empaques mucho más amigables con el ambiente, trabajos gigantescos para hacer con los desperdicios de agua dentro de las plantas. Y el ganadero, a su vez, también tiene infinidad de trabajos que hacer dentro de su producción de leche. Sin embargo, el tema siempre no se puede despreciar. Hablando de los precios, digamos, es un tema que siempre tenemos que tenerlo metido ahí, y eso hace, digamos, que la cadena no avance y que...
Muy bien. Antes de entrar a hablar puntualmente de lo estructural, la compra garantizada en picos, la informalidad, la competitividad, el consumo, que es como lo que me tengo anotado en este momento, quisiera hacer unas preguntas concretas. ¿Cuánta leche hay guardada hoy? ¿Tiene un cálculo que me puedan dar? ¿Cuál es la capacidad de almacenamiento que tenemos?
Podríamos decir que hoy en día puede haber alrededor de unos 280 millones de litros de leche, que es alrededor de lo que se produce en un mes más o menos de leche en el país. Está, digamos, en diferentes empresas, en empresas de los lácteos y en empresas de alimentos que consumen la leche en polvo como parte, digamos, de sus ingredientes. Pero sí es muchísima la leche que hay. Es prácticamente un poquito más del doble de lo que siempre teníamos, digamos, guardado de inventario.
Más del doble. Y esto tiene que ver con la no compra a los ganaderos, en parte, y a la baja en el consumo.
Ahí me permitiría, si no molesto a mis compañeros, intervenir, y es, ¿por qué hay estos altos niveles de inventario? Porque mire, cuando uno ve, y tal vez esto sea una aproximación, cuando uno agarra cualquier cadena productiva,
le perdí su audio, Ana María.
¿Me oye?
Ahora sí.
Ok. Le estaba diciendo, Diana, que yo le cambiaría un poquito el orden de los factores que usted ha dicho. ¿Por qué los inventarios. Esta cadena no es ajena a lo que puede ser cualquier cadena de cualquier sector económico, y me perdonan, como les decía, los economistas, lo simplista, pero la locomotora de una cadena de estas es el consumo. Entonces, justamente cuando el consumo está deprimido, como está hoy en día, y por qué está deprimido, básicamente por un tema de capacidad adquisitiva, Felipe lo mencionaba al principio, eso afecta. Permítame decir, en efecto, dominó hacia atrás a la cadena. Entonces, en la medida en que no está saliendo, el consumidor no está consumiendo, no se está comprando, pues los inventarios no rotan tan alto y entonces comienzan a subirse. Y eso genera, y perdónenme de nuevo el simplismo, que comience a haber atascos en la cadena. Y eso es lo que está pasando, como lo explica Nelson, alrededor de
En
280
el
millones
tema
de
de
pesos.
consumo hay varias razones que nos explicaban antes del programa. Uno, pues obviamente el poder adquisitivo, pero también hay una especie de como de cultura que se ha venido creando en torno a que los lácteos tienen unos efectos distintos sobre el organismo, sobre la salud. ¿Qué tanto ha impactado eso al sector? ¿Y qué tan
Diana.
cierto en los estudios que ustedes manejan hay en eso o no?
Diana, quisiera responder esa
Felipe
pregunta
Pinilla.
también haciendo una claridad, complementando lo que Ana María dice, y es que ese efecto cascada por la estructura que se tiene de la cadena, donde genera un impacto más fuerte, es en el productor, que claro que tiene tareas por ser más eficiente, y hay diferentes zonas del país. Y acá quisiera controvertir un poco lo que Nelson decía, y es: tenemos esas herramientas y yo no diría que no sirven. Fíjese que el Consejo Lácteo construyó y apoyó la construcción del Plan de Ordenamiento Productivo, sacó la Resolución 017 o apoyó en su construcción, y esas son herramientas que hoy tiene el sector que otros sectores no tienen. Entonces, que puede mejorar, sí, pero es una institucionalidad que tenemos, y es una institucionalidad que nos ayuda a tener como cadena láctea
Ahí
una
tengo que preguntar por
interlocución.
ignorancia, ¿qué indica o qué estructura o qué medidas tiene el plan de ordenamiento productivo?
El plan de ordenamiento, Diana, es lo que dice qué quiere ser Colombia en materia láctea. ¿Cuál es el sueño de Colombia en materia láctea? Y entonces ahí están puestas unas metas de consumir al menos lo que la FAO dice, que son los 170 kilogramos por persona año. Están unas metas de ser un país más relevante exportando lácteos. Están unas metas de ser autosuficientes todo el año en la producción lechera y de derivados lácteos para la población colombiana. Está la formalidad, está el desarrollo de la industria, están las herramientas que facilitan que tanto productores como industria funcionen. Entonces es el norte que nos hemos puesto, pero es el norte al que no hemos tenido recursos como país para ejecutarlo al detalle. Y quería en la parte de consumo decir que fundamentalmente es un tema, como lo menciona Ana María, de capacidad adquisitiva y de inflación en los lácteos.
Pero
Colombia,
venimos
Colombia
bajando,
es...
¿no? En el tema inflacionario.
Venimos creciendo menos. Si uno mira los lácteos hoy, en las últimas semanas podemos ver esfuerzos que han hecho diferentes compañías y que están en precios menores a los que estaban hace un mes o hace dos, pero todavía están en precios más altos de lo que cerraron el año pasado o de lo que cerraron el primer semestre del año pasado, si uno hace una consulta a lo largo y ancho del país. Entonces ahí todavía hay un campo para que al consumidor le lleguemos con lácteos más baratos. Somos una población que, cuando eso sucede, somos cercana al consumo de lácteos. Y vamos a reaccionar. Algún estudio lo decía hace poco, de hoy un colombiano compra cada 10 días leche. En momentos en donde era más fácil comprar leche, lo compraba esas mismas cantidades, pero cada 7. Entonces el tema inflacionario está, y es lo principal. Yo quisiera acotar ese tema de que tenemos diferentes ramas por donde se compite al consumo de lácteos, que eso sucede y es algo que nos preocupa como cadena. Pero fundamentalmente es el tema inflacionario, porque tenemos una herramienta muy valiosa, y es que la sociedad colombiana es una sociedad que es cercana al consumo de lácteos, y si en su capacidad adquisitiva está, va a salir y va a reactivar ese consumo, como entiendo que
Ahí me meto en
incipientemente
el
ya lo
tema
han
de
visto.
precios un momentico para en la segunda parte volver a los puntos estructurales que quiero, el punto de la compra y de la informalidad. Un litro de leche, y ustedes me corregirán, no soy experta en esto, se está pagando, entiendo, sobre los 2.000 pesos. algo que depende de la región de producción. Pero al productor se le paga 1.600, 1.900. ¿Dónde está el desfase y cuál es la causa para que por 14 o 16 meses consecutivos siga reduciéndose ese precio? Y lo otro es, cuando el precio baja al productor, ¿no se traslada esa reducción al consumidor? ¿En dónde está, digamos, el desfase? ¿En comercialización? ¿Cómo se pasa de los 2.000 pesos pagados al productor a los 5.000 que paga el consumidor en el mercado?
Bueno,
Nelson,
Diana, ahí sí
veo
ves.
que quiere hablar.
O Nelson, ¿tú quieres explicar el tema de la estructura o prefieres con el tema de precios que lo...?
Prefiero que precios hablemos.
Sí, y venga, venga, Diana, le digo por qué. Aquí tenemos, digamos, competidores, y si hay algo que somos en la industria es muy respetuosos del tema de derecho de competencia y de evitar hablar de precios y puntualmente, digamos, de precios de marcas. Pero entonces, para eso, entonces, me voy a permitir yo dar muy rápidamente una explicación de cómo funciona esto de los precios, el que se paga al productor. ¿Se acuerda que comentábamos que en Colombia el precio de la leche está regulado, sí? Esto anualmente lo fija el Consejo Nacional Lácteo. Me perdona, voy a dar una definición simple. ¿Cómo se fija este precio el precio mínimo que le debe pagar un comprador, sí, de leche a quien bien sea la produce o tiene disponible para vender? Tiene una serie, digamos, eso es una fórmula económica complicada, pero tiene en cuenta factores como el precio de los insumos, el precio del dólar, ¿qué más tiene, Felipe? Ayúdame,
leche
tiene
en precio polvo.
De leche en polvo, volúmenes, cuánto vale la CPM, cuánto vale la gasolina, es decir, una fórmula, ¿sí? Que establece cuánto es el precio mínimo que se le debe pagar a un productor de leche o quien tenga disponible para vender leche cruda, ¿vale? Eso es así. Efectivamente, ese precio ha venido variando, ¿sí? En la época de la pandemia, después de la pandemia, tuvo un incremento grandísimo, naturalmente, y Felipe lo decía al principio, porque muchos de los insumos que necesita un ganadero, un productor primario para producir su litro de leche, pues subieron, ¿cierto? Entonces, pero la fórmula, digamos, que va reflejando cómo se comportan todos esos factores que yo le decía. ¿Qué es lo que usa el mercado colombiano? Usted y los oyentes van a hablar del precio de resolución. El precio de resolución no es nada distinto que calcular ese precio mínimo de acuerdo con los criterios que establece esa resolución que determinó esa fórmula, que es del año 2012, si no estoy mal. ¿Cuál es la usanza o qué es lo que pasa en el mercado de lácteos y siempre ha pasado en el mercado de compra de leche cruda? Es que al productor realmente se le paga lo que se llama el precio con bonificación. Eso no es nada distinto de que la industria o el comprador formal siempre hagamos ese recorderis. Cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de ese 50% del mercado de la producción que es formal. Entonces, vuelvo al precio, lo que se paga, lo que realmente recibe hoy en día en Colombia un productor de leche por en el sector formal, insisto, ¿sí? Sea grande, pequeño, tenga 5 vacas o tenga 7.000 o tenga 10 millones, es el precio con bonificación. ¿Qué es lo que hace esa bonificación voluntaria que da la industria, que da el comprador? Es que reconoce ciertos factores, ¿sí? Que reflejan de alguna forma la oferta que hay de leche, otras condiciones como si... Cosas como si yo voy a recoger la leche, si está más lejos o si me la trae el productor a planta, en fin. Entonces hay una serie se pagan una serie de bonificaciones voluntarias. Hoy, es decir, a junio del 2024, se estaba pagando un 11% por encima de ese precio mínimo de resolución, el que se calcula con base en la resolución. Bien lo comentaba Felipe, en los años anteriores y hasta el primer trimestre de marzo de 2023, ese porcentaje de más fue bastante, bastante más alto, pero más o menos refleja, ¿sí?, el precio con bonificaciones, cómo se comporta el mercado.
Muy bien, sí, Felipe.
Ahí quisiera decir una cosa, y es en la estructura que tiene esta cadena, y no es, desafortunadamente, no es solo característica colombiana, al momento en el que empiezan a subir los costos de producción y se siente la presión para que ese precio al que toca comprarle al ganadero crezca, es más rápido la forma en la que ese precio que crece al productor se transfiere al consumidor final, en un aumento en el costo de un lácteo para el consumidor final. Eso pasa más rápido, Diana, que cuando es viceversa. Cuando viene hacia abajo el precio al productor, se demora más, y lo estamos viendo. Fíjese que el precio al productor viene bajando desde hace 16 meses y todavía estamos viendo que estamos llegando en el precio al consumidor a una estabilidad frente al cierre del año pasado. Es decir, que eso que está pasando en el productor y que nos tiene tan apretados en el productor se demora desafortunadamente mucho en llegar, y es ahí donde se necesitan herramientas, algunas de las que ya están en el Fondo de Estabilización de Precios, pero somos conscientes de que se necesitan más, y mis colegas lo han ya mencionado en algunos casos, para que eso también sea más ágil, así como debe ser más ágil atender un verano o atender un invierno, con lo que eso implica en producción, también debe ser más ágil la reacción hacia el consumidor, sobre todo cuando el precio al productor va hacia abajo, que es un poco el punto que desde los productores venimos levantando la mano para que suceda con algo más de agilidad durante este 24.
Muy bien,
Diana,
voy a hacer una
efectivamente.
pausa y ya regreso porque me falta, quiero hablar del tema de informalidad, de cómo garantizar la compra, el papel de las plantas de Nueva Zelanda, que quisiera saber cómo funcionan y por qué no hay mantequilla. Ya regresamos.
Escuchas Hora 20.
Regresamos en Hora 20 y estamos hoy hablando del sector lechero. Si se atraviesa por una situación estructural o temporal, entender si en este momento estamos con una cantidad de leche almacenada y cuáles son las razones. Si hay una razón en el consumo, si hay una razón estructural de que no está garantizada la compra, sobre todo en los picos, pero además una situación de informalidad que no se ha solucionado. Y me escriben muchísimas personas que nos están escuchando y me dicen que concentrado, pasto, silos, sal, melaza, vacunas, medicinas y que todo está por las nubes, con lo cual eso hace menos competitiva la posibilidad de que el sector funcione de la misma manera. Pero usted, doctor Cavelier, me quería comentar algo.
Sí, la verdad es que uno tiene que saber de dónde empiezan las cosas. Entonces, pues, el proceso empieza en el 21 con el paro, donde hay una caída del 8% del volumen en el precio de la leche, en el volumen de la leche, lo que genera un aumento en los siguientes meses de 68% del precio de la leche. Eso, pues, eso parece ser desde Argentina o de Turquía o de Venezuela. Entonces, pues, claramente viene aumento mucho más tarde de los precios al consumidor, y entonces presenta la caída también del consumo. Pero fíjese que el problema es que, pues, estructuralmente, si uno, una familia, una empresa o un país habla de un tema, se queda en ese tema y no puede salir del tema. O sea, aquí no hablamos sino de la guerrilla, de lo mal que nos va, pues cómo vamos a hacer un país viable. Hay que ser un país donde se ve uno reflejado en lo positivo que tengamos, en el incremento de los turistas que vienen, en el incremento en la caída de la deforestación. Entonces, pues, cuando ese sector se dedica solamente a hablar de precios, pues se quedan hablando de precios, en vez de hablar. Por ejemplo, y la prueba es que tenemos una unidad en el Ministerio que se llama Unidad de Seguimiento de Precios, en vez de llamarse la Unidad de Seguimiento de Productividad, Costos y Precios. ¿En qué empresa se habla solamente de precios? En ninguna. Las empresas tienen que hablar sobre todo de productividad. El presidente lo ha dicho muy claramente. El ingreso es productividad. Eso es una frase que no se la inventó Petro, la inventó Paul Krugman, o se la inventaron todos los economistas desde hace mucho tiempo. Entonces, en la medida que Nelson lo decía, hablemos solamente de un tema, pues en vez de todas las cosas que tenemos que hablar, nos quedamos en eso. El principal problema de la crisis, para mí, no es el precio, es la falta de poder garantizar la compra de la leche.
¿Y cómo garantizamos eso, doctor Cavelier? Porque he estado mirando, digamos, por lo menos algunos escenarios. En Estados Unidos y la Unión Europea, pues hay subsidios, digamos, a los lecheros. Sí. En otros casos, José Félix Laforía ha hecho algunas propuestas como un fondo común tripartito, compensaciones, cesiones, compra pública, protección al sector productivo local. ¿Por dónde iríamos y cuánto se necesitaría para garantizar esa compra?
Entonces hay que bajar la fiebre, como decía Ana María hace un momento. ¿Cómo bajamos la fiebre para salir de esta y antes dedicarnos a lo estructural? Hay que dar unos incentivos de crédito para que podamos, los que tenemos capacidad de pulverización, de salir a comprar 50, 100 mil litros diarios o la capacidad que tengamos de leche, que también va a bajar la caída en precio, y no nos cueste el 18% mantener esos inventarios, nos cueste el 2% o el 1%, y en eso hemos comenzado con el gobierno, con la ministra, está de acuerdo, con inventarios, por ejemplo, que alguien me sugería ayer, ¿por qué la SAE no nos presta o le presta al ministerio un montón de bodegas que hay en la sabana que han sido quitadas a narcotraficantes para que ahí podamos guardar la leche?
Almacenamiento, pues sí.
Y claramente en este momento hay que dar un subsidio para poder bajar los inventarios. Porque uno puede subir los inventarios adicionalmente, pero hay que dar una salida a sus inventarios. Y hay una salida rápida. Y una salida rápida es, y lo hemos sugerido durante meses, se lo sugerimos al presidente en la campaña, se lo hemos sugerido en la reunión que tuvimos en Cartagena, mañana seguramente en Manizales volverá el tema, es que hay que dar un subsidio, que habrá un tamaño que sea pues, los 4.000, 5.000 millones de pesos que tiene el fondo Fedegan, pues ha sido los mismos 5.000 millones de pesos del año 92 o 98, eso no puede funcionar así. Entonces, pues, dar un subsidio para sacar el trancón y luego hay que utilizar las herramientas, como bien dice Felipe, para que podamos utilizar los precios excedentes que están reglamentados y podamos sustituir importaciones y empezar a exportar. Un ganadero, sobre todo los pequeños, que produce 10 litros, puede llegar a producir 50, 100 litros. Ese incremento es un incremento del 900% de su producción. Cualquier caída de precio excedente, como está reglamentado en la ley, va a estar mucho más suplida por ese incremento de productividad que por la caída temporal en ese precio excedente. Entonces, pues, las reglamentas están ahí. Simplemente que no las hemos utilizado a fondo y no nos hemos puesto de acuerdo en cómo verdaderamente salir adelante, sobre todo los pequeños ganaderos. Los grandes ganaderos resuelven sus problemas solos.
Muy bien.
Y si no nos pueden resolver, pues no deben estar, no debe estar el negocio.
A mí me gustaría
estar en la pequeña vereda, en la pequeña asociación, a ellos no hay quien les ayude. Y ahí estamos empresas como Alquería de Alpina comprándole a 1.500 o a 2.000 asociaciones pequeñas, como somos ambas compañías, a que son, en el caso nuestro, son casi 12.000 ganaderos pequeños que producen esos 20 litros, 30 litros cada uno, para poder ayudarles, garantizar la compra de leche. Así lo hicimos en la Macarena durante el proceso de paz. Y así lo hicimos y además nos cuenta porque lo visitamos con el doctor Rafael Pardo muy comedidamente a visitar esos ganaderos y vimos el impacto que tuvo sobre cocaleros, sobre farianos en ese momento. Pero fue esa garantía de compra lo que hizo que esta gente saliera adelante.
A mí me gustaría...
Ya voy con usted, Pinilla. Doctor Guerrero.
A mí me gustaría, digamos, de pronto hay que contar una cosa y es, digamos, que las empresas se llenan de inventarios, la leche se paga cada 15 días, esos 280 millones de litros de leche que están parqueados ya están pagos, eso puede ser alrededor de 500 billones de pesos. Sin embargo, un poquito Carlos lo mencionaba ahorita, una empresa, digamos, o varias empresas, en este caso Alpina, que es por la que estoy hablando, le abre, digamos, las puertas al gobierno de su pulverizadora, le dice acá tengo una capacidad instalada para leche larga vida con el propósito, digamos, de que los ganaderos no boten la leche. Hay otro tema que es distinto, que es esa leche, digamos, a cómo se irá a pagar, porque la leche finalmente debe ir para programas escolares, debe ir para las cárceles, debe ir para fomentar el consumo para diferentes... Y estamos trabajando con el gobierno en eso, digamos, hemos dado algunos pasos, hemos fijado las plantas, un poquito lo hablamos de pronto al puro comienzo. Esto nos coge siempre con los calzones abajo, y me perdonan la expresión. O sea, cuando ya la leche se está botando es cuando empezamos a mirar qué hacer y la verdad es que las cosas se vuelven tarde así. Pero finalmente, digamos que una empresa se puede quebrar finalmente comprando leche y no vendiendo. O sea, y ese no es el propósito, porque si esta empresa se quiebra, pues de ahí para atrás sí se caen todos. Entonces, me parece, digamos, que hay que buscar salidas estructurales. Felipe tiene, y creo que se le valora un poco el tema del FEP, pero eso es insuficiente para el tamaño, digamos, del sector. Es un sector que tiene que buscar más por el lado de la competitividad que por el lado, digamos, de los subsidios. Nos toca ser mucho más competitivos. Carlos lo mencionaba ahorita, lo que ha sido, digamos, en algunos procesos o proyectos, digamos, que se han llevado a cabo con asociaciones. El caso de Arquería de Alpina tienen montones, digamos, de proyectos que se pueden mostrar donde los ganaderos hoy en día han venido creciendo y han venido mejorando sus niveles de productividad. Pero, pues, como dice el dicho, una golondrina no hace verano. Esto se requiere, si de verdad hay 400 mil productores, pues se requiere una política de Estado mucho más fuerte y mucho más agresiva y con resultados, digamos, mucho más fáciles, digamos, de medir, ¿no? Porque, pues, hemos hecho cosas, pero los 5 litros por vaca siguen siendo 5 litros por vaca.
Esa política más fuerte, más realista en términos de competitividad, ¿qué incluye? ¿Qué debería incluir como fórmula si se la pidiera?
Yo creería, digamos, que hay una y es la asistencia técnica. Digamos que empresas como las nuestras dan una asistencia técnica, digamos, dirigida a los ganaderos. Una asistencia técnica que a mi juicio, pues a nosotros nos vale, pero es terriblemente efectiva, porque se maneja información, se manejan cifras, se manejan, digamos, indicadores que van llevando a que los ganaderos cada vez deban ser mejores. Hay líneas de comparación por zonas, por regiones, o sea, hay una cantidad de información que se puede manejar, pero pues lo que digo, una sola empresa no, pero esto, digamos, a través de un gobierno, a través de un Ministerio de Agricultura, indudablemente puede salir adelante todo el país. Yo creo que hemos perdido una oportunidad gigantesca en términos de la paz para este país, en regiones de realmente altamente productoras de leche, como podría ser el Cauca mismo, como es la región de Nariño, donde, pues bueno, ahí hay otros problemas de movilidad que de pronto se discuten en otro momento, pero finalmente hay unas oportunidades gigantescas de trabajar y de sacar adelante el país en el sentido que creo que las estamos desaprovechando.
Este
Felipe,
país puede
perdón.
ser un
Me
gran exportador
gustaría.
de leche, Diana.
Perdón,
Se
doctor
puede,
Cabellía.
este país puede ser un gran exportador de leche. Le planteamos al gobierno que con 10 mil productores de leche que pasen de sus 20 litros que producen, que es una media cantinita, a 200 litros, que es 10 veces, con asistencia técnica, con créditos que lo pueda el gobierno, eso no, eso se devuelven, se pagan. Con la asistencia técnica que decía Nelson, que vale unos 40 mil millones de pesos al año, que los tiene la ADR, con las pulverizadoras que hay que construir para que produzcamos los 2 millones de litros que estamos importando, hay esas 20, 10 mil familias que tendrían ingresos superiores a 3 salarios mínimos, a 4 salarios mínimos, y los sacamos de la pobreza y volvemos a ese país exportador. Y claro, habrá regiones que son mucho más productivas que otras regiones. Como siempre hay un atleta que siempre pues, gana por una nariz, otro gana en nado por cinco cuerpos. Entonces, pues, eso de los cinco cuerpos, pues va a tener que buscar otras formas de trabajar para ser más productivos. Entonces, pues, hay lleno de buenas noticias que podamos hacer en este país. Entonces nos la pasamos dedicados a hablar de cosas que pues, son coyunturales y no de las posibilidades que hay que son enormes. Le compartí a la ministra una ponencia que hice en Francia hace un mes, donde hay la mitad de los ganaderos en Colombia, los informales, pues, tienen menos de 5 hectáreas. Eso requiere una reforma agraria, requiere que se compren 750 mil hectáreas para esos 150 mil ganaderos que trabajan con menos de 5 hectáreas. Eso no se habla nunca. Y esa pobreza de esa gente, eso no es tema nunca del Consejo Nacional del Lácteo. Y nos identificamos con la ministra que esto es un elemento crítico, porque esta gente con 10 hectáreas en vez de con 5, con asistencia técnica adecuada, con un crédito que se paga solo, podríamos llegar muy lejos a sacarlos de la pobreza.
Diana, yo quisiera
Sí, Felipe.
adicionar ciertos factores acá y usted hacía la pregunta de cómo garantizar la compra de la leche. Y si bien aquí hay esfuerzos de todos quienes compran la leche, una cosa en la que Colombia no se parece tanto al mundo es que en Colombia menos leche pasa por una cooperativa o por un esquema asociativo. Tenemos países, usted mencionaba Nueva Zelanda, en donde el 100% de la leche puede pasar por una cooperativa, y diferentes países en el mismo Latinoamérica, en donde la gran mayoría de la leche que se produce en el país pasa por una cooperativa. Y la gran mayoría de esas cooperativas y en Colombia tenemos ejemplos de ello, tienen en sus estatutos que le tienen que comprar la totalidad de la leche a sus productores. Entonces el tema asociativo, y puede ser un tema asociativo articulando la cadena, es un tema que es fundamental si uno quiere moverse hacia la garantía de compra de la leche. Y lo estamos viendo en esta coyuntura en donde quiénes son los productores que están con más herramientas para afrontar esto, no tanto discriminados por pequeño o mediano, grandes en Colombia realmente no hay si nos comparamos con otros países, y quienes están mejor son quienes están cooperados, son quienes están cooperados, tienen unas condiciones que les hacen tener más herramientas para afrontar esto. Como lo decía el doctor Cavalier y Nelson, hay oportunidades muchísimas, porque Colombia podría ser un gran exportador. Y parte de eso yo creo que nos llama a todo el sector a, con las herramientas que tenemos, aprovecharlas, sobre revolucionar el motor con esas herramientas para demostrarle al país que necesitamos más. Yo entiendo que lo del Fondo de Estabilización de Precios se pueda ver como algo que es insuficiente presupuestalmente, pero cuando uno ve la ejecución, quienes controlan la ejecución presupuestal de eso han tenido razón en años anteriores en decirnos, oiga, le asignamos 1.000, 2.000 o 4.000 y no los utilizó. Eran insuficientes, pero tampoco los utilizó. Claro, si hay que mejorar reglas de juego, es importante ajustar esas reglas de juego para que así sean poquitos esos 4.000, esos 11.200 que hay ahorita, se utilicen y se utilicen de manera muy ágil. En términos de productividad, lo que la política dice es eso, oiga, seamos más productivos y seamos más formales. Un muro muy grande contra el que nos estrellamos, como decía Ana María al comienzo de esta charla, es por esta época en varios años que podemos citar, es que en estas mitades de año, ese mensaje de sea más productivo y sea más formal se estrella y se vuelve un mensaje de sea menos productivo y sea menos formal. Busque los canales de la informalidad o reduzca su producción de leche porque la formalidad no tiene las herramientas suficientes para, en ese momento de que por clima llega más leche al mercado, poderlo procesar y poderlo sacar de manera ágil en una abundancia. Entonces, ese es un factor que nos conecta con lo estructural y coincido con lo que sobre todo el doctor Caballero menciona de con qué podemos soñar, pero ahí es donde vienen las herramientas que no tenemos y que otros países sí tienen. Y por eso otros países están convenciendo a quienes utilizan los lácteos como ingrediente para otras preparaciones de que compren los lácteos de allá y no los de acá. Y lo mencionaban también y con esto termino, y es qué bueno que los lácteos colombianos penetraran en mayor medida los planes de alimentación escolar. Un plan de alimentación escolar demanda 2.200 toneladas de lácteos a la semana. Eso es un número monstruosamente grande. Cuando uno se mete al detalle y cómo funcionan los operadores del PAE, pues ahí hay un campo muy amplio para que el operador del PAE prefiera un lácteo importado frente a uno colombiano. Y ese tipo de cosas son las que deben cambiar, que en otros países que están con una situación más sólida, más estable en esto, es por ahí donde se promueve el consumo. Colombiano compra colombiano y claro que es válido en el marco del comercio internacional las reglas que eso tenga, pero debemos meterle más fuerza a ese mensaje de consumamos lo nuestro, que tiene todas las bondades en todo sentido y que además está ayudando a que se dinamice un país porque la leche se produce en la gran mayoría de municipios del país.
Felipe, me da
No,
una muy
nadie me
buena idea. No
contestó
es,
por qué
no
no hay
debe, no debe
mantequilla.
ser posible, perdón, perdón, Diana, no
Esa
debe ser
es para
posible,
Nelson.
no debe ser posible que el gobierno acepte que en el PAE vaya leche importada. No debe ser posible.
No, no,
Una
eso
regla que
no,
se
eso no
pone.
debería ser
No
permitido
debe
bajo
ser
ningún
posible.
punto de
Ni que
vista.
haya, como es el suero. Hoy el día del suero, el cálculo que hacemos es que se producen 800 millones de litros de suero y se le meten a la leche. Entonces, eso es igual a la importación de leche que hay. Y aunque el INVIMA ha avanzado mucho, pues tú has logrado tomar la decisión. Pues yo sé que está la superintendencia, está el INVIMA, está la fiscalía encima de eso, pero de eso no se habla. Yo no he oído, oí por primera vez a Felipe, me encantó que hubiera hablado el martes en la reunión con la ministra del suero, porque el suero es tan grave como la importación de leche. Entonces, pues, en la medida que tenemos la cantidad de suero metida ilegalmente en los productos lácteos colombianos, desnutriendo a los niños, inclusive entre los padres, pues va a ser muy difícil avanzar.
Felipe Nelson, cuénteme.
Mantequilla.
A ver, te cuento, digamos, según las cifras Nielsen, digamos, hoy en día se venden al día 600 mil litros de leche menos que hace 3 años. 600 mil litros de leche menos son alrededor de, diariamente, de más de 42 toneladas de grasa que servirían para surtir la mantequilla. Entonces, en la medida en que el consumo de leche disminuye y de lácteos disminuya, la cantidad de grasa disponible para poner en el mercado es menor. Y eso hace, digamos, que se vea escasez de mantequilla en las panaderías, algunas veces en los supermercados, pero finalmente, en la medida en que se consuma menos leche en el país, va a haber menos grasa disponible, digamos, para la mantequilla. Igual, digamos, también hay otro tema con las importaciones de la leche descremada, que finalmente llega mucha leche descremada al país, que llega, digamos, a unos precios competitivos, y obviamente pues llega sin la crema, y eso hace que sea menos crema disponible para mantequilla y para otros productos.
Pues Diana, gracias a ustedes por estar en Hora 20, se nos acabó el tiempo, que ojalá mañana en la cumbre de Manizales logren que todas estas propuestas sean acogidas.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Y la invitación a que como colombianos consumamos más lácteos.
Gracias, Felipe. Igualmente. Chao, Nelson. Chao.